Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo. Les saludo como todos los días de lunes a viernes en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet Línea en Alta Tensión. Gracias que nos acompaña en esta tarde, una tarde fresca aquí en la capital del Estado de México. Más tarde le voy a tener a usted, por supuesto, el reporte meteorológico. Gracias a usted, que me sintoniza, que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional, a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, o en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas, o en Las Vegas, Nevada. Y, por supuesto, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, se encuentra en México. Participará con el premier de Canadá, Justin Trudeau, y con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. En el marco de este asunto, Canadá abordará un tema que se ha convertido en un asunto sustantivo para este país, y es el tema de las inversiones en energía, y lo hará en el marco de la cumbre de líderes del norte. El gobierno pone en marcha la primera etapa de rehabilitación del programa Caminos del Sur, el gobierno de Alfredo del Mazo Maza. En el ámbito metropolitano, la fiscal capitalina Ernestina Godoy acude a hospitales y acude para brindar apoyo a víctimas de la línea 3 del metro. En el ámbito internacional, hay una condena internacional contra ataques al régimen de Ignacio Lula da Silva. Estas y otras noticias más aquí, en Línea, en Alta Tensión. Bueno, me da gusto saludarle. Mire, déjeme aprovechar este espacio, pues, para darle la bienvenida a mi compañero y amigo Miguel Bárcena, un periodista muy destacado, de una larga trayectoria, como titular de la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Un abrazo para Miguel, para quienes le van a acompañar en este esfuerzo informativo, ¿no? Todos los días de lunes a viernes. Y de esta forma también darle la bienvenida a Melissa Nava, joven periodista, conductora, que estará en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de 3 a 4 de la tarde. Así es que bienvenidos estos dos compañeros que pues se suman al elenco de esta agrupación, de esta corporación, de este esfuerzo informativo en el ámbito radiofónico, editorial, periodístico, que es el Grupo Milet. Gracias, pues, y bienvenidos Miguel Bárcena, Melissa Nava, a Línea en Alta Tensión, que es, pues, un programa informativo con una larga trayectoria, más de tres décadas, y bueno, vienen, pues, con este aire fresco a renovar estas apuestas informativas. Así es que, bueno, pues bienvenidos ellos dos. Y nos vamos, si me lo permite usted, con el comentario a la noticia. Qué desafortunado. Hay varias cosas que en el marco de este accidente muy desafortunado, del metro, de la línea 3 del metro, hay muchas cosas que valdría la pena que reflexionáramos. Mire, el metro se encarga de darnos información muy frecuentemente, ¿no? Cuando no parece una cascada, ¿no? Alguna de las estaciones, porque cayó un chubasco afuera y entonces parece una cascada dentro del metro, ¿no? O de repente nos enteramos que el conductor de uno de los convoys iba tomado, ¿no? O que el dicho de algunos conductores es que tenemos que comprar nuestros propios celulares para irnos comunicando porque no tenemos la infraestructura para hacerlo, ¿sí? O lamentablemente pues una circunstancia como esta, ¿no? Bueno, algún incendio por ahí o luego esto. De los 4 accidentes mortales, decía bien Miguel Bárcena, que ha habido a lo largo de la historia del metro, 3 han sido durante esta administración, ¿sí? Entonces estamos hablando de una cantidad considerable de heridos en estos asuntos y de muertos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Leía uno esta información que subían a las redes algunos funcionarios del gobierno capitalino, luego del incidente, yo digo, ese absurdo grosero de calificar de incidente cuando una persona perdió la vida y hay un medio centenar de personas lastimadas, ¿eso es un incidente? ¿Sí? ¿O una tragedia? Claro, son cuidadosos con las palabras, ¿no? Porque, pues, por supuesto que no les conviene decir que fue una tragedia, ¿no? Que fue una irresponsabilidad. Y yo digo que fue una irresponsabilidad, y le voy a decir por qué. Porque despidieron al subdirector del metro. Si lo despiden, pues porque algo falló por ahí, ¿no? Esa es una realidad, si no, no tendrían, ¿no? O pues el riesgo de volver a escuchar a lo mejor aquello que dijo Florencia Serranía, ¿no? Pues si yo nomás soy la directora, ¿no? En aquella conferencia después del accidente donde pues perdieron casi una treintena de personas la vida, pues si yo nomás soy la directora, ah, bueno, pues perdónenos, ¿no? Entonces, pues hoy despiden a este subdirector, algo falló. ¿Algo está mal? ¿El mantenimiento será? Yo creo que sí. ¿Por qué no se ha invertido lo necesario en mantenimiento? Estamos hablando que es un sistema que transporta millones de personas. Y alguien diría, oye, pues si transporta millones de personas y de repente hay un accidente, pues sí, pero es como los vuelos de avión, ¿no? No puede haber un vuelo que se estrelle. No puede. Porque estos errores cuestan vidas. Y ya lo hemos visto. Entonces, primero, el ser cuidadoso con las palabras, ¿no? Y darle un peso específico a los hechos. Fue una tragedia. Y esto lo dijeron algunos funcionarios, el director del metro, Martí Batres, ¿no? La doctora, pues, para variar, como sucede muchos fines de semana, pues andaba en otro lado, ¿no? Y uno dice, como también decía Miguel Bárcena, ¿qué no se supone que tiene que estar acá? ¿A mí de qué me sirve que les cuenten un día de sueldo? No se le contrató en términos electorales para esto. Se le contrató para que fuera 24-7, 30 días al mes, 12 meses. Ese es el trabajo de quienes tienen estas responsabilidades tan importantes. ¿Cómo gobernar una de las ciudades más grandes del mundo? Entonces, pues claro, llegó, valía la pena como ver lo del helicóptero, ¿no? En el que llegó también, porque pues supongo que eso genera algún gasto, ¿no? ¿Cómo se va a solventar esas cosas? Pero más allá de eso, que pues comparado con el tema de las vidas, pues es un tema muy menor, ¿no? En realidad, lastima y duele ver que se trate de incidentes cuando quedan lastimadas. Afortunadamente, miro, para lo que sucedió, realmente creo que el daño fue menor, pero se perdió una vida de una muchacha que iba, vaya usted a saber, a lo mejor a su casa, a trabajar, a ver al novio, a ver al hijo, no sé, pero de repente quedó truncada por, no sé,
Pero, ¿qué respuesta se le da a uno? Si van al hospital o no, mire, en realidad, ¿no? Para efectos, pues, ¿no? El tema es que no pasen estas cosas. Y tres accidentes donde ha habido pérdida de vida se han dado en esta administración. Perdón, no es que esté uno ni a favor ni en contra de una administración, es que no pueden estar pasando estas cosas. Y en 4 años y 3 accidentes, no uno por año, pero el 75% de los accidentes mortales que ha habido en el metro se han dado en esta administración. Entonces, pues, primero quizá para respetar la circunstancia, teníamos que empezar por que la doctora Sheinbaum pidiera u ordenara a sus subordinados que no vuelvan a llamar incidente a una circunstancia donde un ser humano pierde la vida, ¿sí? Porque me parece grosero, me parece que es restarle valor a la vida de una persona, ¿sí? Porque un incidente es que pues alguien se cerró la puerta. Bueno, como ha pasado, ¿no? Que de repente arranca el metro y se quedan las puertas abiertas, ¿no? Es uno que pasó, ¿no? Pues se puede ser un incidente, ¿no? No pasó nada, fue un incidente muy lamentable, tal. Pero una pérdida de vida. Hay muchas palabras, el idioma español es muy rico para poder identificar un asunto y diferenciar entre un incidente y la pérdida de una vida. Ojalá. Vamos a una pausa, regresamos con más. Bueno, vamos con otros temas, si me lo permite usted. Ya le adelantaba este asunto, ¿sí? El presidente, déjeme hacer un recuento de lo pues que ha sido desde la llegada del presidente Biden, lo que ha sucedido en el marco pues de esta 10ª edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Mire, el presidente recibió desde ahí hubo una polémica, ¿no? Que si iba a llegar al Felipe Ángeles o iba a llegar al Benito Juárez de la Ciudad de México. Finalmente, en lo que yo entiendo, fue una deferencia a la petición del presidente de México de que el Air Force One, el avión presidencial de Joe Biden, aterrizara en el Felipe Ángeles. Bueno, finalmente así lo hizo, ¿sí? Y el mandatario de los Estados Unidos fue recibido por el presidente de México en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que está localizado, por cierto, aquí en el Estado de México. Este domingo, alrededor de las 6:30, arribó a suelo azteca el presidente Biden para iniciar pues lo que sería su primera visita oficial a México en el marco de esta cumbre de líderes del norte. Biden había venido ya a México, lo hizo en su calidad de vicepresidente. Hay que recordar que incluso fue a visitar la Basílica de Guadalupe porque es un presidente católico. No, y se lo digo porque no es muy común en los Estados Unidos que el presidente sea católico, ¿sí? Hasta yo recuerdo, la mayoría han sido protestantes y si no me falla la memoria, creo que hasta Kennedy, a John Fitzgerald Kennedy, que era un presidente católico, pues mire, creo también que Clinton, el presidente Bill Clinton, pero bueno, finalmente vino a México, no en su calidad de presidente, como vicepresidente estuvo de visita con el presidente de México y fue a la Basílica de Guadalupe, que él lo dijo, era devoto de la Virgen. Bueno, fue recibido por primera vez en su calidad de presidente. De acuerdo con el programa dado a conocer el viernes pasado por el secretario de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y por el propio presidente de México, viajaron juntos en este vehículo que es conocido como La Bestia, ¿sí? Y en un trayecto de alrededor de 40 minutos. Posterior al diálogo privado, los presidentes se dirigieron cada uno por separado al lugar donde pernoctarían, donde dormirían. Eso fue hasta ayer en la noche. ¿sí? Bueno, en un momento más le voy a platicar cómo ha seguido esta visita del presidente Biden y del premier de Canadá, Justin Trudeau. Pero déjeme agradecer primero que sabe bien de estas cosas, porque pues ha sido, entre otras muchas responsabilidades, embajador. Déjeme agradecer al embajador Mauricio Valdés su participación de todos los días. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias, me va muy bien y gracias por esta oportunidad. Un saludo muy atento a nuestro amplio y amable auditorio. Pues usted estaba haciendo el comentario estupendamente y usted es un buen conocedor de todos estos temas de relaciones internacionales. O lo conozco bien, pues por eso ha sido usted tan prestigiado en el medio periodístico y no, tan reconocido.
Gracias, embajador, se lo aprecio mucho.
Cuando, déjeme echar un chascarrillo, por favor, Enrique, porque
es espacio, embajador.
Fíjese que, pues los migrantes, la única bestia que conocen es el ferrocarril, en el que iban atravesando, entre otras partes, el Estado de México.
Que ese sí es una bestia.
Yo creo que
maligna.
Si algunos que el presidente Biden y que invitó al presidente López Obrador a subirse a la bestia, pues no vayan a imaginar que fue al ferrocarril que nos lleva a Estados Unidos.
Sí.
Bueno, dicho esta entrada chusca.
No, no, y bueno, dirían los americanos, by the way, qué bueno que lo comenta, embajador, porque bueno, siempre es bueno aclarar.
Bueno, pues qué bueno que se está dando esta reunión. Las tomas que hemos visto en televisión y las referencias de comentaristas son muy positivas porque, bueno, nos une con esta gran potencia que es Estados Unidos, 3.500 kilómetros de frontera, de territorio, pero nos une también el Golfo de México, el litoral, y nos une también el litoral y la península de Baja California y el Pacífico. En fin, tenemos realmente muchos puntos de contacto con Estados Unidos, un poco menos, pero no tantos, con Canadá. Y esta trilogía de naciones que se ha formado, pues me parece que es muy importante, no solo para la parte económica, más allá de ello, y sobre todo por los atinados comentarios que ha hecho el presidente López Obrador previos a estas reuniones y su equipo de trabajo. Va a ser muy importante que en estas reuniones entre los tres jefes de Estado pues nos ayuden a mejorar la condición primero de los países para evitar que haya tanta migración. El presidente López Obrador ha sido muy puntual en señalar que si se quiere evitar la emigración de muchísimas personas, miles, millones de personas de Centroamérica y de Sudamérica, como de otras partes del mundo, a los Estados Unidos, lo que se tiene que hacer es invertir esta política para que no tengan que salir la gente. No quiere salir de sus pueblos voluntariamente. Lo que pasa es que la pobreza generalmente y en otras ocasiones la inseguridad o el maltrato de algunos gobernantes los lleva precisamente a buscar una oportunidad de desarrollo en Estados Unidos. Pero ese es uno de los temas más relevantes del momento, pero otros más son precisamente el de flujo de turismo, el de flujo de divisas, todo lo que se refiere al comercio, la parte complementaria en el comercio internacional que puede significar un mejor nivel de vida de los habitantes de las tres naciones. Y luego, más allá de eso, el planteamiento que bien hace el presidente López Obrador, que tiene que ver con la integración del continente americano. Es un sueño bolivariano, difícil, pero no imposible. Si lográramos tener alguna integración como la que ha hecho Europa y nos haría un continente muy fuerte, muy complementario y que ayudaría muchísimo, sobre todo en temas de alimentos, de energéticos, de precios. Así es de que ojalá que pues veamos resultados concretos de esos acuerdos y felicitémonos porque se esté dando esta reunión en nuestro país. Muchas gracias, es mi comentario de este día.
Muchas gracias, embajador. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Vamos a una pausa. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y déjeme ir con esta señal informativa hasta La Paz, Baja California Sur, donde se encuentra mi compañera reportera Nadia Ojeda, que es nuestra corresponsal en aquella entidad, y le tiene información acerca de una de las industrias más importantes en aquel estado, que es el tema de la industria turística. Adelante, Nadia, ¿cómo estás?
Excelente inicio de semana para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur les reporto que la industria turística del estado muestra dinamismo sostenido después de la pandemia. El gobierno del estado, que encabeza Víctor Castro Cosío, a través de la Secretaría de Turismo y Economía, hace un reconocimiento al sector empresarial, hoteleros, prestadores de servicios turísticos, navieras, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Loreto por el trabajo coordinado durante 2022 para llevar a la industria turística hacia buen rumbo, toda vez que se espera una cifra histórica en la recepción de turistas vía aérea. Al respecto, la titular de la CETUE, Maribel Collins, señaló que la recuperación sostenida del turismo en la entidad después de la pandemia se debe al compromiso de todas las partes que integran el sector, que van desde la reactivación de eventos de gran nivel, la oferta de más cuartos de hotel, así como nuevas conexiones aéreas y, sobre todo, la calidez y calidad en la atención al cliente, ya quienes están a cargo se encuentran en actualización y capacitación constante. Maribel Collins hizo énfasis en el trabajo del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que administra los aeropuertos de La Paz y Los Cabos, pues fue reconocido por el Dow Jones Sustainability Indices dentro de las 10 empresas que destacan en materia social, medioambiental y de gobierno corporativo a nivel regional, además de están certificados en el programa Airport Carbon Accreditation, que certifica que los aeropuertos buscan constantemente gestionar y reducir su huella de carbono en el medio ambiente. Para finalizar, recordó que el aeropuerto de Los Cabos reportó al cierre de 2022 la llegada de 7 millones de pasajeros vía aérea, que son la cantidad de asientos vendidos por las aerolíneas, lo que se traduce en alrededor de 3.5 millones de turistas, contemplando que cada turista ocupa un asiento al llegar al destino turístico y otro al retornar a sus ciudades de origen. Hasta aquí la información, les deseo una excelente jornada.
Muchas gracias, Nadia. Y antes de viajar con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, déjeme nada más informarle que ha llegado ya a Tierra Azteca el avión que trae desde su país al premier de Canadá, a Justin Trudeau, que participará en la décima cumbre de líderes de América del Norte. Ya ha llegado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, está taxiando para finalmente detenerse y que pueda descender de él el premier de Canadá. Bueno, vámonos con esta señal hasta el Vaticano. Vatican News, a continuación, vamos a escuchar.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español y quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy lunes 9 de enero, un discurso, el de Francisco, extenso, en el que, recordando los países en conflicto, pidió a los gobiernos por la paz. Mencionó también su próximo viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur como peregrino de la paz. Recordó a los embajadores que su presencia afirma el valor de la paz y de la fraternidad humana, que el diálogo contribuye a construir. La tarea de la diplomacia es precisamente la de allanar las divergencias para favorecer un clima de colaboración y confianza recíprocas para la satisfacción de las necesidades comunes. Mencionando a San Juan 23 y su encíclica Pace Minterris, Francisco recordó que aún como en 1962, la amenaza nuclear amenaza a la humanidad. Al respecto, reiteró que la posesión de armas atómicas es inmoral. Bajo la amenaza de las armas nucleares perdemos todos. Y mencionó el Plan de Acción Integral Conjunto, más conocido como Acuerdo sobre el Programa Nuclear Iraní, asegurándose de que se pueda llegar cuanto antes a una solución concreta para garantizar un futuro más seguro. Luego dirigió su mirada a otros conflictos como el de la atormentada Siria o la violencia entre palestinos e israelíes, al respecto mencionando a Jerusalén, ciudad santa para los judíos, cristianos y musulmanes, cuya vocación inscrita en su nombre es la de ser la ciudad de la paz. El Papa confió que pueda encontrar de nuevo esa vocación de ser lugar y símbolo de encuentro y de convivencia pacífica, y que el acceso y la libertad de culto en los santos lugares continúe siendo garantizado y respetado según el status quo. Mencionó los países que visitará próximamente: República Democrática del Congo y Sudán del Sur, dos países en medio de conflictos en donde el Papa irá como peregrino de la paz. También recordó la situación en Yemen, en Etiopía, la difícil situación que vive en África Occidental, Malí, Nigeria, Chad, Guinea y Burkina Faso. Pidió romper la lógica de la producción de armas y proceder por el camino de un desarme integral, porque ninguna paz es posible ahí donde proliferan instrumentos de muerte, afirmó. Se cuestionó cómo se pueden restaurar los hilos de la paz, por dónde comenzar. Y retomando de nuevo la encíclica de San Juan 23, dijo que para el santo la paz es posible a la luz de cuatro bienes fundamentales: la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad. Estos son los pilares que regulan las relaciones tanto entre los individuos como entre las comunidades políticas. Construir la paz exige que se busque la justicia. El actual conflicto en Ucrania hizo más evidente la crisis que desde hace tiempo afecta el sistema multilateral, que necesita un replanteamiento profundo para poder responder adecuadamente a los desafíos de nuestro tiempo. Por consiguiente, se trata de crear oportunidades para que todos puedan dialogar. Los caminos de la paz son caminos de solidaridad, porque nadie puede salvarse solo, dijo Francisco. Vivimos en un mundo tan interconectado que el actuar de cada uno termina por repercutir en todos. Al respecto, subrayó tres ámbitos en los que emerge con particular fuerza la interconexión que une hoy a la humanidad y por los que es especialmente urgente una mayor solidaridad. El primero es el de las migraciones, que afecta a regiones enteras de la Tierra. El segundo ámbito abarca la economía y el trabajo. Las crisis que se sucedieron en los últimos años han puesto en evidencia los límites de un sistema económico que tiende más a crear beneficios para unos pocos que oportunidades de bienestar para muchos. Una economía que tiende mayormente al dinero que a la producción de bienes útiles. Esto ha generado empresas más frágiles y mercados de trabajo altamente injustos. Es necesario dar dignidad a la empresa y al trabajo, combatiendo toda forma de explotación que termina por tratar a los trabajadores del mismo modo que una mercancía, puesto que sin trabajo digno y bien remunerado, los jóvenes no se convierten verdaderamente en adultos y las desigualdades aumentan. Hasta aquí, amigos oyentes, con esta información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News. Hasta la próxima.
Vamos con otros temas, y ya le hacía yo algún comentario al inicio de este esfuerzo informativo con respecto a este, yo no voy a decir incidente, voy a decir accidente, que se sucedió en la línea 3 del metro, ¿no? Y bueno, todo lo que se ha hablado a propósito de esta, pues, muy desafortunada circunstancia en la que, pues, se pierde una vida, ¿no? Y, pues, hablar de una vida es siempre un tema importante, ¿no? Ya decíamos, no es un incidente, es un accidente, y la verdad es que muy lamentable. ¿Qué pasa en el metro, no? ¿Qué está pasando en el metro? ¿Es un tema de falta de mantenimiento? ¿Qué está pasando en el metro? Y mire, para saber qué está pasando, pues nadie mejor que alguien que tuvo esta responsabilidad de dirigir el metro para que se lo platique a usted. Y yo le agradezco al diputado Jorge Gaviño que nos tome la llamada para precisamente para este tema. Diputado, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto saludarlo. Le mando un abrazo y también al auditorio.
Muchas gracias, Jorge. Te saludo con afecto. ¿Qué pasó, Jorge? A ti te tocó, bueno, entre otras muchas tareas que has tenido, ¿no? Te tocó dirigir el metro. ¿Qué está pasando en este metro, Jorge?
Bueno, pues mira, a mí se me hace, desde luego, muy extraño el accidente, porque el metro es un metro muy seguro. Yo empezaría con esto. El metro tiene sistemas de seguridad, que además transporta millones de personas diariamente, y bueno, es muy raro que pueda haber un accidente o alguna lesión a algún pasajero. A pesar de que se diga que pueden ser muchos accidentes, no lo son, porque imagínate cuántos millones de personas se han movido en un año, 50 años, y bueno, pues es muy contados, digamos, las personas que han tenido alguna lesión por culpa y responsabilidad del metro. ¿Por qué? Porque hay sistemas de seguridad. Por ejemplo, tenemos un sistema que es obsoleto, que es muy viejo, sí, efectivamente, que es un sistema de pilotaje automático. Este sistema de pilotaje automático evita que los trenes se aproximen y que si se alcanzan, si llegan a alcanzar, pues provoca un accidente. Entonces, este sistema de pilotaje automático evita eso. Segundo lugar, hay un sistema de señalización, que para decirlo en palabras gruesas, es un semáforo, son semáforos que cuando el conductor ve que está en rojo, no permite el avance del tren, hasta en tanto se le autoriza por la luz verde seguir avanzando el tren. Es decir, ahí hay un sistema que también evita la aproximación de los trenes, porque hay una sección que se llama sección tapón, que permite guardar una distancia entre el último vagón del tren y del primer vagón que va atrás del tren que pasa primero. Y en tercer lugar, hay un sistema de telecomunicaciones que está enlazada con la central y que la central va viendo la ubicación de cada tren, y de esa manera pues también se evita por medio de control remoto que pudiera aproximarse un tren al otro. Para pasar esto debió haberse pasado estas tres situaciones de seguridad. Y puede existir quizá algún error humano también o alguna falla de los sistemas. Y eso es lo que está revisando precisamente la Fiscalía. Como hubo lamentablemente un deceso, una persona joven que murió, pues y aparte algunos heridos, entonces se tiene que enviar a la Fiscalía de la Ciudad de México para que revise pues la posible responsabilidad penal. Y en su caso también pues se verá por parte de las contralorías una posible responsabilidad administrativa. Es decir, se está revisando en este momento por la Fiscalía qué es lo que ocurrió. Entonces, sería irresponsable de cualquiera persona que no conozca este asunto decir que pasó una cosa u otra si no sabemos con precisión, no hemos revisado la caja negra, que es la que nos va a dar elementos muy importantes para saber qué aconteció el día sábado.
Entiendo, estoy platicando con el diputado Jorge Gaviño, que usted lo conoce. Entiendo, Jorge, que, y pues, te lo pregunto porque, por supuesto, no me consta, pero aparecen alguna información en redes sociales, incluso algunas imágenes donde trabajadores hablarían o estarían exponiendo que tienen que llevar de repente sus propias herramientas porque no tienen herramientas, ¿no? Que de pronto no hay comunicación entre, no sé, el control maestro y quienes van al frente conduciendo un convoy. Lamentablemente ha habido incluso, y esto lo sabemos porque fue un tema que se dio a conocer hace un par de meses, un conductor de un convoy en estado de ebriedad. Y yo digo, bueno, ¿cuáles son los filtros? ¿Dónde está alguien que diga, a ver, este señor está en condiciones de manejar, no sé, cuando se trata de la vida de tantas personas, Jorge, uno se le ocurre, por supuesto, yo no soy experto en estos temas ni en nada, ¿no? Pero solamente como un observador de la circunstancia, yo diría, realmente habría que meterle mano a nuevos planes de revisión de la seguridad en el metro. ¿Me permitirías, diputado, ir a un corte y regreso con tu respuesta?
Con mucho gusto.
Muchas gracias. Jorge Gaviño, hoy aquí con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. No se vaya. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en esta conversación con el diputado Jorge Gaviño, exdirector general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Jorge, nos quedamos al pendiente con una respuesta tuya, te escuchamos.
Sí, me preguntabas si había la necesidad de cambiar algunas normas, algunos
protocolos, no sé.
Para la seguridad. Pues yo te diría que bueno, sí podemos modernizarlos, pero serían suficientes con cumplirlos estrictamente. Es decir, los protocolos de seguridad son suficientes, y te reitero, el metro es un metro seguro. Diariamente se mueven 1 millón de personas del Estado de México hacia la ciudad, de la ciudad hacia el Estado de México, y bueno, pues todos los días, y se lleva con seguridad a los pasajeros. Lamentablemente, pues pasan este tipo de accidentes. Lo bueno es de que es pues muy raros, muy esporádicos, y esto, bueno, pues evidentemente se señala y hace constatar que el metro es un metro seguro. Y la idea nuestra es que tenemos que fortalecerlo todas y todos para que siga siendo una opción de movilidad rápida y segura.
Déjame entonces hacerte, en estos 2 minutos y medio que tenemos, déjame hacerte una pregunta más, quizá no sobre el asunto de si es o no seguro el metro, pero lo que es una realidad, Jorge, y se ve, porque hay cosas que son incluso visibles, es el tema del mantenimiento del metro. O sea, ¿hace falta más recursos?
Sí, faltan más recursos. Yo te lo digo claramente, yo he estado desde que era diputado de la Comisión de la Línea 12, señalando que necesitamos más recursos para el metro. Apenas se está haciendo una inversión multimillonaria, pero que apenas alcanza para dejar nueva, digamos, lo que sería la Línea 1. La Línea 1 pues va a tener nuevos trenes, pilotaje automático de última generación, pues vías nuevas, cárcamos de bombeo funcionales. Es decir, están cambiando, prácticamente va a estar nuevo, pero vamos a tener una erogación de 38 mil millones de pesos, que es una cifra histórica, pero están las demás líneas que tardaron 50 años en venirse construyendo para dejar las 12 líneas del sistema de transporte colectivo. Entonces, sí necesitamos más recursos, y yo diría, bueno, yo sé que mucha gente del Estado de México nos está viendo, que necesitamos recursos que apoye también el Estado de México al metro, porque es un metro metropolitano que llega al Estado de México y mueve 1 millón de personas de esa entidad hacia la ciudad.
Pues ahí tiene un hombre que conoce este asunto, que conoce la problemática del metro. Entonces, estaríamos hablando de un metro muy seguro para el transporte de millones de personas, pero sí un metro que requiere inversión, que requiere mantenimiento, porque buena parte del asunto atraviesa por, como sucede con todas las cosas materiales, con un buen mantenimiento. Diputado, te mando un abrazo, Jorge, y muchas gracias por tu participación en este espacio.
Un abrazo, Enrique, muchas gracias por la oportunidad.
El diputado Jorge Gaviño. Son las 2:49, y en unos segundos más me voy a enlazar con nuestro corresponsal en Las Vegas, Nevada, Jorge Pablo Castro. Pablo Castro estuvo con el presidente Biden en los Estados Unidos antes de su viaje a México, y bueno, pues sería importante recuperar el testimonio de nuestro corresponsal en Nevada, en Las Vegas, Nevada, a propósito de pues haber estado en este evento con el presidente Joe Biden, que como usted sabe, arribó el día de ayer a México, lo hizo justo, llegó a esta entidad desde donde estamos transmitiendo para usted en los terrenos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y luego pues se trasladó en esta mítica limusina, mejor conocida como la Bestia, ¿no? Que es un vehículo con pues unos esquemas de seguridad impresionantes, que nos llevaría mucho tiempo que yo le describiera aquí, pero por supuesto pues está considerado como el vehículo más seguro en la tierra, es decir, vehículo terrestre, ¿no? Digo, es decir, el carro, a lo mejor Pero no, mire, pensaba yo en un tanque, pero seguramente es más seguro este vehículo, la bestia, que es donde el presidente se traslada, ¿no? Hace sus traslados, por supuesto, allá en los Estados Unidos, pero también cuando el presidente viaja a algún país en visita de Estado o en visita de cortesía, el presidente tiene un equipo de trabajo del servicio secreto donde se trasladan, van de avanzada, que le llaman, ¿no? Llega un par de días antes, todo el esquema de seguridad, y llega este vehículo en el que se va a trasladar en su visita de un lugar a otro, porque pues la verdad es que los norteamericanos, cuando menos el servicio secreto de los Estados Unidos, que es el encargado de la seguridad del presidente, pues confían en sus recursos, en sus vehículos, en sus esquemas de seguridad, y esta es una tarea pues que no le dejan a nadie. Ellos lo hacen. Si consideran que va a llegar a un lugar inseguro, de plano no llega así de fácil, porque se hablaba mucho del tema, ¿no? De si aterrizaba o no en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues mire, más allá de que pudiera parecer una cortesía, ¿no?, para el presidente de México, que le pidió públicamente que aterrizara ahí, pues mire, yo le aseguro a usted que sí tiene las condiciones para que un avión como el Air Force One aterrice en el Felipe Ángeles, porque si no, pues más allá de cortesías y de lo que usted guste y mande y de la diplomacia, pues seguramente le hubieran dicho: nos da mucha pena, señor presidente, pero no tiene este aeropuerto las condiciones para que el Air Force One aterrice ahí. Lo hizo como lo hizo el avión del presidente Obama en su oportunidad aquí en el Aeropuerto Internacional de Toluca, ¿sí?, en aquella visita. Y entonces, bueno, pues esto demostró que estos aeropuertos tienen la tecnología y las posibilidades de que puedan aterrizar los aviones. Y estos aviones que requieren, pues mire, por supuesto, no solamente seguridad, tecnología aplicada, sino espacio para hacerlo. Así es que, qué bueno, por otro lado, que hayan aterrizado ahí, porque esto demuestra pues las circunstancias en que se construyeron, ¿no? Son aeropuertos seguros, con los protocolos que exige la seguridad internacional, y para aviones, pues del calado del avión Air Force One, y el que acaba de llegar de Canadá. Ese avión, que es el avión del premier de Canadá, Justin Trudeau, que es muy interesante, fíjese, porque de un lado del avión dice, ¿no?, gobierno de Canadá, en inglés, y del otro lado lo dice en francés, porque usted sabe que hay una población muy importante de English Canadian y de French Canadian, ¿no? Aunque, pues, quien sigue siendo el monarca de los canadienses, ahora, bueno, mucho tiempo la reina, y ahora es el rey Carlos III, que es el monarca de Canadá, porque Canadá pertenece a la Commonwealth, ¿sí? Bueno, y ya tengo a sí, ya está Pablo Castro para que le platique a usted acerca pues de esta circunstancia donde pues haciendo su trabajo periodístico coincidió con el presidente Biden. Pablo, ¿cómo estás?
Enrique, muy buenas tardes. Aquí regresando de San Francisco, California.
Ah, tan bonito.
Aquí estamos en Las Vegas, Nevada, y pues saludándote con el gusto de siempre, igual que a la querida audiencia.
Me da mucho gusto que dejes el Golden Gate y te vayas ahí a la Strip. Y bueno, a ver, entiendo que tuviste ahí una coincidencia haciendo trabajo con una visita del presidente Biden en algún lugar en los Estados Unidos, Pablo.
Sí, fíjate que anoche sostuve una conversación telefónica con mi buen amigo Henry Cuellar. Henry Cuellar es un gran congresista, reelegido ya por décima ocasión en el Congreso Federal estadounidense. Él representa a Texas como congresista. Lo llevamos a Cuernavaca, Morelos, a un recorrido el año pasado de 4 días. En la plática de ayer me comentaba sobre su experiencia, sobre el recorrido que dieron junto con el presidente Joe Biden, ya que Henry Cuellar formó parte del comité que recibió a Joe Biden junto con el alcalde de allá de El Paso, Texas, y otros congresistas, y pues que dieron ese recorrido allá en El Paso, Texas. Me comentaba pues que algo muy interesante, ¿no? De que primero, lo primero que hizo el gobernador de Texas, Abbott, fue de entregarle una carta. No se sabe qué dice la carta, pero le entregó una carta a Joe Biden y él la guardó en la bolsa de su saco. Y ya después dieron un recorrido a lo largo del muro fronterizo de metal, pues más de 5 metros de altura, junto con Joe Biden recorrieron, y también Henry Cuellar le explicó a Joe Biden sobre la problemática que existe en esa zona. Y aparte, fíjate qué interesante, llevaron a Joe Biden para mostrarle una parte de la frontera estadounidense y le explicaron cómo hacen la inspección de vehículos que ingresan a Estados Unidos buscando droga, dinero en exceso o contrabando. Así es de que Joe Biden pudo escuchar a inspectores de la zona donde cruzan, una parte donde cruzan miles de carros diariamente a Estados Unidos, y él pudo ver de cerca cómo funciona la revisión. También Henry Cuellar le explicaba, ¿no?, sobre pues el problema de los coyotes, cómo abandonan también a paisanos a sí, su claro. suerte ahí. Así es que fue muy interesante ese recorrido, estimado Enrique, ahí en la frontera de El Paso, y de lejecitos vio también a la gente ahí en Ciudad Juárez que estaban pues viendo, estaban como pues era el operativo que acompañaba a Joe Biden en esta parada de 4 horas. Prácticamente duró 4 horas esa visita, la primera desde que entró como presidente de Estados Unidos en esa zona de la parte fronteriza estadounidense, El Paso, Texas.
Pues yo te agradezco, Pablo, gracias por esta información previa a la visita a México, esta visita que hace el presidente Biden para ver los protocolos que está siguiendo el gobierno de Texas, que encabeza Greg Abbott, a propósito pues de esta queja que ha tenido el propio gobernador con el al gobierno federal de los Estados Unidos de ser muy permisivos con el tema de los migrantes.
Claro, el gobernador de Texas solamente le dijo: hay mucho caos aquí en la ciudad fronteriza. Y comentan también, pues ya para concluir, que al finalizar el recorrido le dijo Joe Biden a los reporteros, sacó la carta que le había entregado el gobernador Abbott horas antes, la mostró a los reporteros que acompañaban a esa comitiva y les dijo: aquí todavía tengo la carta, aún no la he leído. Y soltaron de risa los reporteros.
Bueno, pues ahí está este asunto. Yo adivino más o menos lo que dice la carta. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo.
Un abrazo también. Saludos para todos. Buen provecho. Dios los bendiga.
Muchas gracias.
Un abrazo desde la capital mundial del entretenimiento para ti y todo el equipo.
Muchas gracias. Pablo Castro, nuestro corresponsal en Las Vegas. Abrazos, Pablo. Gracias. Y nos vamos rápidamente, antes de agradecer a usted el favor de su atención, nos vamos con esta información que tiene que ver con el accidente del metro y con el gobernador de la entidad hasta Veracruz. Vamos con ello.
¿Qué tal, auditorio? Efectivamente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se sumó al apoyo a las víctimas del accidente del metro este sábado en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales publicó un desplegado junto con gobernadores y gobernadoras emanados de Morena para solidarizarse por el trágico suceso en la línea 3 del metro. Condenamos el uso político y faccioso que la oposición ha hecho de este accidente. Es reprobable e inmoral que se busque lucrar con el dolor de las familias para sacar raja política atacando al gobierno de la Ciudad de México, escribieron los 22 gobernadores y gobernadoras de Morena en un desplegado. El incidente ocurrió en un túnel de la línea 3 entre las estaciones de Potrero y La Raza. Se produjo por el alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque, así lo precisaron las autoridades capitalinas. Desde Jalapa les informó Ana Lilia Velázquez.
Bueno, pues ahí la información. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta segunda edición de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias por ello. Gracias, Bere. Gracias, Juan. Gracias, Joel Morales Bravo. Gracias, Cristian Valdés en la producción. Y se queda usted, y yo le doy la bienvenida en estos micrófonos a esta joven periodista, conductora Melissa Nava, que a partir de hoy será la titular de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Como ve, estamos de estrenos. Miguel Bárcel en la primera. Y Melissa Nava, que se suma a partir de hoy a este esfuerzo informativo en la tercera emisión. Así es que bienvenida, Melissa. Gracias a usted por seguir con nosotros. Continúe con la información. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes.